Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él trae el caso de que dejó tanta enfermedad, ya nos compartirá, de aquella compra de leche radioactiva que tuvo que ver, de la contaminación que tuvo que ver con Chernóbil, con la central nuclear que está en Ucrania. Y bueno, ya no te seguimos escuchando, doctor. Adelante.
Muchísimas gracias.
Nos decías que era de conocimiento del entonces secretario de Salud.
Y efectivamente, Guillermo Soberón estuvo notificado del tema, al igual que Héctor Hernández, que era secretario de Comercio en aquel entonces del gabinete de Miguel de la Madrid. Ambos fueron notificados, pero omitieron negligentemente cualquier acción al respecto. Increíble. Sin embargo, en 1987, tres barcos procedentes de la República de Irlanda desembarcaron en el puerto de Veracruz productos lácteos contaminados de estos elementos radioactivos. Los navíos descargaron cerca de 45 mil toneladas de leche en polvo que el gobierno mexicano, a través de la paraestatal hoy desaparecida, la Conasupo, compró a empresas irlandesas. Las compañías irlandesas que estuvieron tratando de colocar leche y mantequilla radioactiva fueron la Irish Dairy Board y Anabord Bain Corporation Ltd. Tienen su sede en Dublín y su representante en México era Eduardo Cavazos. La paraestatal que compró la leche fue Conasupo por medio de Liconsa. El primer embarque de leche radioactivo llegó a México en junio de 1986. A partir de entonces y durante ese año se importaron más de 28 mil toneladas de lácteos procedentes de Irlanda, aún sabiendo que había productos contaminados en busca de mercados. El gobierno mexicano nunca realizó análisis alguno para asegurarse que no hubieran entrado al país. El gerente comercial de la paraestatal, Gustavo Luna Garnica, firmó un contrato para otra compra y en 1987 se importaron 39 mil toneladas de lácteos procedentes de Irlanda. En marzo de 1987, a petición de la Conasupo, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda toma muestras de productos lácteos de venta en tiendas y encuentra niveles de radioactividad que son muy elevados en algunos casos, como los pertenecientes a la compañía White and Bales, que produce leche maternizada, imagínense, y que pueden causar daños al consumidor. La información se mantiene a nivel estrictamente confidencial y se decide no comercializarla. Se intenta diluir la leche no radioactiva a fin de disminuir la cantidad de elementos radioactivos, pero no se logra. Ante este fracaso no les importa y el área de comercialización distribuye casi toda la leche contaminada y el total de la mantequilla. La detección inicial en México de la leche en polvo radioactiva contaminada por el accidente de Chernóbil, que llegó a nuestro país en 1987 procedente de Irlanda del Norte, se logró gracias al entonces vicealmirante y jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, hoy almirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien recibió el reporte de que mucha gente estaba enferma del estómago en el Batallón de Infantería de Marina, con sede en Las Bajadas, que es en el aeropuerto de Veracruz. Su investigación determinó que el despensero había comprado leche sacada del robo hormiga de la aduana, o sea, la corrupción en la misma Armada de México en aquel entonces. Conocedor del accidente de Chernóbil, este almirante solicitó al físico matemático Miguel Ángel Valdovinos, jefe de control ambiental de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, que revisara muestras de esa leche. La leche analizada procedente de la aduana mostró que contenía 10 veces más estroncio y cesio radioactivos de lo permitido y que podía producir daños genéticos, cáncer, etcétera, exponiendo a aquellos que hubieran ingerido por cierto tiempo estos componentes radioactivos, fíjense, por un espacio de los próximos 50 años. Es decir, niños que tomaron leche de aquel entonces podrían tener consecuencias todavía por allá así del 2030. Ante estas evidencias, el almirante Manuel Rodríguez Gordillo les dijo a aduanas que era necesario cerrar esas bodegas porque eran 47 mil toneladas de leche contaminada. dando también aviso al entonces secretario de Marina, Miguel Ángel Gómez Ortega, a través del jefe de operaciones navales, que era el almirante Mauricio Chelenske. Sin embargo, quienes alertaron del peligro fueron destituidos de sus cargos y acusados por el gobierno de difamación. No les fue nada bien. Al vicealmirante Rodríguez, después de su insistencia de la peligrosidad de la leche radioactiva, lo destinaron a la isla del Socorro frente a Colima durante 2 años y después le inventaron cargos y lo sometieron a una corte marcial. Así destruyeron toda una brillantísima carrera como marino, al grado de que pues, este vicealmirante Rodríguez había tenido mejores calificaciones en un curso que Neil Armstrong, el cosmonauta, ¿no? Bueno, a Valdovinos no le fue mejor. Le destituyeron, sí, el astronauta, le destituyeron del importante puesto de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y también le crearon graves faltas, con lo que le hicieron la vida imposible. Se sabe que en la heroica escuela naval militar de Antón Lizardo en Veracruz, se encontró que la leche que consumían los alumnos estaba contaminada con cesio-137 y estroncio-90. El rumor de la existencia de leche radioactiva se esparce. Sin embargo, el gobierno logra controlar el flujo de la información, como siempre lo hicieron, y ya fuera pues, negando o minimizando los hechos. Saber la cantidad exacta de lácteos contaminados que ingresaron al país es difícil, por lo que, entre el robo hormiga y lo que oficialmente se ha aceptado es complicado. Por ello, los cálculos difieren según la fuente que uno consulta, fluctuando desde más de 50 mil toneladas de leche radioactiva y 2 mil de mantequilla, de acuerdo con el comercio exterior, hasta unas 80 mil toneladas de leche según la Dirección de Servicios Portuarios de Veracruz. A principios de 1988, la Secretaría de Salud reconoció que 2 mil toneladas se encontraban contaminadas y que habían sido adquiridas a muy buen precio. Eso sí, en febrero de ese año, el gobierno de Miguel de la Madrid cerró el tema, afirmando que aunque la radioactividad que tenía la leche existía, pues no rebasaba las normas establecidas y que se devolvería a Irlanda, lo cual no ocurrió. En diciembre de 1995, el Grupo de los 100 y Greenpeace exigieron que se realizara una investigación y que se castigara a los culpables. Se conformó entonces una comisión pluripartidista en la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría del PRI y, como podemos esperar, en septiembre de 1996 se dio carpetazo al tema sin encontrarse culpables. Sin embargo, se hizo caso omiso a las advertencias, pues la Secretaría de Salud declaró que no hubo afectaciones en la población del país. Investigaciones de la doctora Rocío Cárdenas, siendo jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría, han mostrado que entre 1987 y 1997 se incrementó muy visiblemente la casuística de niños con cáncer, afirmando que la incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va de 1987 a 1997, al grado que se calcula, según ella, que la afectación anual es de unos 900 niños, de los cuales 30% muere. Sin embargo, pues las autoridades siguieron haciendo caso omiso de este grave problema por parte de la Secretaría de Salud, que declaró que no hubo afectaciones de la población en el país por efecto de la leche radioactiva. A mediados del año 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, o sea, el año pasado, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, determinó que la Secretaría de Salud debe dar a conocer la información concerniente a estos hechos. El INAI señaló que, de acuerdo con sus investigaciones, luego que de la leche fuera distribuida, las autoridades sanitarias se reunieron en 1987 con la CONASUPO y la entonces Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para resolver el problema. Sin embargo, en dicha reunión se pensó en la posibilidad de diluir la leche contaminada para, pues, supuestamente evitar los daños a la salud, pero ya vimos que eso fracasó. Aquí hay una cosa también interesante, que esa leche, hay que tomar en cuenta que esa leche en polvo sirve para muchas cosas. Mencionábamos la leche materna, pero esa leche fue empleada por muchas empresas, ¿no? Que entre ellas la usó Nestlé, Carnation, Anderson Clayton, Mead Johnson de México, Sandoz, Kraft, Food de México, Chocolates La Azteca, Danone, Yakult, Roche, hasta Rompope, Santa Clara, etcétera, etcétera. Entonces, no solo era la cuestión de los niños y de las tropas, sino de la población en general que estuvimos consumiendo. Yo muy probablemente también fui víctima, igual que muchos de ustedes, de haber consumido productos lácteos radioactivos llegados de Chernobyl. Así que una guerra nuclear nos afecta a todos en el mundo.
Es cuanto. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Bueno, vamos rápidamente a escuchar al profesor Guillermo Rocafort. Adelante, profesor querido.
Muy buenas tardes desde España. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España, en mi nación. Quiero enviar un cordialísimo saludo a esta magnífica mesa de debate presidida por la Maestra Celeste, así como también, por supuesto, a nuestra audiencia que programa tras programa nos sigue fielmente buscando análisis, estudios y puntos de vista que no se suele utilizar en los medios, vamos a decir, convencionales, ¿no? Quiero trasladarles en relación a una noticia, yo creo que desde un punto de vista económico internacional tiene gran interés y va vinculada a la cuestión que les planteé hace unos días sobre cómo mi nación España está ahora mismo en la lonja de los fondos buitre. Ha salido una noticia recientemente que informaba a la opinión pública española de una constructora española que tiene muchas ramificaciones en la América Hispana, la América Latina, como de alguna forma en su accionariado ha entrado un fondo buitre, el fondo buitre más importante del mundo, que es BlackRock. Quería informar a la audiencia de que este tipo de fondos buitre entran en empresas de nuestros países a través de la bolsa y adquiriendo lo que es porcentajes de accionario bastante bajos, entre un 3 y un 5%. Es una forma de ataque sistemática que he localizado ya en varios ejemplos, por los cuales entran, como digo, con pocos porcentajes de accionario, pero esto es como un virus. En cuanto a un cuerpo se inocula del virus, por muy pequeño que sea, pues luego se acaba expandiendo, ¿no? ¿Cómo se expanden? Pues adquiriendo puestos en los consejos de administraciones, y ahí viene, de alguna forma, esa labor de zapa, esa labor destructiva, esa labor de infiltración, así hay que hablarlo, ¿no? Frente a eso, las bolsas del mundo unipolar, entre ellos la bolsa española, pues no suelen tomar medidas, digamos, preventivas. En cambio, he detectado que en el mundo multipolar, por ejemplo, en Rusia, en China, incluso en naciones soberanas como Japón, se han activado mecanismos legales de restricciones y de prohibiciones a la hora de que accedan por esas puertas de entrada que son los mercados bursátiles, las bolsas. Por lo tanto, ahí tenemos otro ejemplo que adoptar, otro modelo a seguir por parte del mundo multipolar de cómo se blinda a este tipo de entidades especulativas. Como digo, a través de colocar los oportunos filtros legales prohibitivos que impidan que este tipo de fondos buitre o de virus financieros, también se le puede llamar virus financieros, entren en empresas de nuestras naciones con idea de depredarlas y destruirlas. Por lo tanto, queridos amigos, esta es mi reflexión de este día. El que tomemos como ejemplo políticas soberanistas del mundo multipolar, sobre todo aplicado a la protección de las empresas de nuestras naciones. Un fuerte abrazo desde España. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España.
Muchísimas gracias, profesor. Vamos a un corte, queridos amigos. Gracias.